Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Senado estadounidense aprueba la reforma fiscal y la Cámara de Representantes votará hoy el trámite final. La Casa Blanca revela que firmas tecnológicas estadounidenses lograron detener un ataque cibernético de Corea del Norte. Muere el ex arzobispo de Boston, Bernard Lowe, vinculado a uno de los escándalos de abuso sexual de menores en la iglesia. Y Derek Jeter responde a la afición de los Marlins en la Florida. Hoy es miércoles 20 de diciembre de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El Senado de Estados Unidos aprobó al promediar la medianoche del martes la ley de reforma del sistema tributario de Estados Unidos y dejó al presidente Donald Trump a solo una votación de trámite más para alcanzar la más grande victoria legislativa en lo que lleva de su presidencia. Todos los 51 senadores republicanos presentes votaron a favor de la ley de recorte de impuestos y trabajo, mientras que todos los 48 demócratas votaron en contra. El líder de la mayoría de los republicanos en el Senado, el senador por Kentucky, Mitch McConnell, destacó el trascendental paso que tomaron.
Si no podemos venderle esto al pueblo estadounidense, deberíamos dedicarnos a otra cosa. Este es un importante logro para el país, dijo.
Por su parte, el senador republicano por Wyoming y presidente de la Comisión de Presupuesto, Mike Enzi, destacó textualmente: quedamos al borde de la mayor reforma de nuestro sistema tributario en más de 30 años. Este es un momento histórico, acotó. En tanto, y durante las argumentaciones previas a la votación, el líder de la minoría demócrata, el senador por Nueva York, Chuck Schumer, afirmaba:
esta ley de impuestos aprobada por los republicanos es como verter gasolina sobre un fuego furioso. Y aunque la propaganda republicana llama a esta ley una victoria política, dentro de un año, a partir de ahora, los republicanos querrán huir de esta vergonzosa ley por votar sí. Mientras el senador demócrata de mayor alto rango en la Comisión de Finanzas, Ron Wyden, de Oregón, indicó que la votación marca el día, textualmente, en que el Partido Republicano da la espalda a la clase media de Estados Unidos, y vaticinó que esta votación no será olvidada. Las encuestas indican que la norma es muy impopular. Un sondeo de CNN halló que el 55% de los estadounidenses la consideran como un regalo para familias ricas, con beneficios menores para la clase media. Pero sus defensores insisten en que la gente aprenderá a amarla cuando vean sus sueldos el año próximo. La votación del martes fue a ratos caótica. Hubieron interrupciones de manifestantes que coreaban: maten la ley, no nos maten a nosotros. Y el vicepresidente Mike Pence tuvo que llamar varias veces al orden. El presidente Donald Trump celebró la votación en un tuit y prometió una rueda de prensa para hoy en la Casa Blanca después de que la Cámara de Representantes complete una iniciativa legislativa sobre el tema. El gobierno de Estados Unidos afirma que firmas tecnológicas lograron detener ataques cibernéticos que Corea del Norte perpetró contra más de 150 naciones. Tony Cano tiene detalles.
Varias compañías estadounidenses actuaron para detener potenciales ciberataques de Corea del Norte, dijo el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Tom Bosser. Aplaudimos a Microsoft y Facebook, especialmente al actuar por iniciativa propia la semana pasada, sin indicaciones del gobierno de Estados Unidos para detener la actividad de piratas cibernéticos norcoreanos. Microsoft actuó antes de un ataque que tuvo muchos objetivos estadounidenses. La semana pasada, junto a otras importantes compañías, actuaron para detener amenazas de Corea del Norte e interrumpir sus operaciones mientras seguían infectando computadoras en todo el mundo. Las cuentas eran mayormente perfiles personales operados como cuentas falsas usadas para construir relaciones con posibles blancos, agregó el portavoz. Estados Unidos culpó públicamente a Pyongyang también por un ataque informático en mayo que paralizó hospitales, bancos y otras empresas. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El ex arzobispo de Boston, quien fue un personaje clave en el escándalo de abusos sexuales a menores, murió hoy. El informe con Luis Alberto Facal.
El cardenal Bernard Law, el desacreditado ex arzobispo de Boston que desencadenó la peor crisis en el catolicismo estadounidense por no detener a religiosos que abusaron de menores, murió el miércoles de madrugada, según informó el Vaticano. Tenía 86 años. Law estaba enfermo y había sido hospitalizado recientemente en Roma. Tuvo una gran influencia en nombramientos del Vaticano en arquidiócesis estadounidenses, ayudó a marcar prioridades para los obispos del país y tenía el favor del Papa Juan Pablo II. Pero en enero de 2002, el periódico The Boston Globe inició una serie de reportajes basados en registros de la Iglesia para revelar que Law había trasladado durante años a los sacerdotes agresores de una parroquia a otra sin alertar a los padres ni a la policía. Aunque no violó ninguna ley del estado de Massachusetts, el clero no estaba obligado a reportar los abusos sexuales de niños hasta 2002. En medio de un escándalo contra el cardenal, incluidas algunas críticas poco comunes de sus propios sacerdotes, Law pidió renunciar y el Papa lo autorizó. En los 19 años que Law estuvo al frente de la iglesia en Boston, 48 sacerdotes y otros empleados de su arquidiócesis fueron acusados de abuso. Pero según la Fiscalía Estatal, el escándalo se extendió durante 6 décadas e involucró a por lo menos 237 sacerdotes y 789 niños, siendo considerado como la peor tragedia que hayan sufrido alguna vez los niños en Massachusetts. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El Departamento de Estado de Estados Unidos considera a 2017 como un año de logros y desafíos. José Pernalete tiene este reporte.
Un año de mucha actividad diplomática con logros exitosos junto a aliados regionales. Así es la calificación del Departamento de Estado de Estados Unidos de 2017. Además del acorralamiento del autodenominado Estado Islámico, el gobierno estadounidense se ha comprometido a mantener firme el combate contra amenazas mundiales como el gobierno de Corea del Norte. La vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, Lidia Barraza.
Nosotros no vamos a aceptar que amenace ni a sus vecinos en Corea del Sur, ni Japón, ni los otros de la región, ni a otros países del mundo. Nos vamos a parar de una manera unificada en expresar eso a Kim Jong-un.
Barraza también aclaró sobre las posibilidades inmigratorias para los cubanos y sus familiares en la emisión de visas tras el cese de este tipo de operaciones consulares en La Habana.
Aún así, los cubanos están bienvenidos a solicitar visa en cualquier embajada del mundo.
En la entrevista, la portavoz también habló sobre el anuncio de conclusión de medidas de TPS para comunidades de Haití y Nicaragua. Recordó que esta herramienta inmigratoria siempre se ha definido como temporal.
Claro que vemos cuando hay mejoramiento en las condiciones de vida, cuando las cosas regresan a normal e incluso mejoran en esos países, ya hay oportunidad para volver y a sus hogares y a sus familias.
Por último, Lidia Barraza hizo referencia a la condena de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, quienes fueron sentenciados a 18 años de prisión por narcotráfico en una corte federal estadounidense.
Representa nuestro sistema que tenemos en nuestra democracia de cómo es que tratamos a criminales, en este caso por el narcotráfico, y es una decisión del Departamento de Justicia, como lo ha sido con los fiscales del gobierno de los Estados Unidos.
José Parralete, Voz de América, Miami.
Una pausa. Enseguida retornamos y seguimos en Buenos Días, América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días, América. Los investigadores estadounidenses quieren entrevistar a la tripulación del tren que se descarriló el lunes en el estado de Washington para tratar de explicar qué provocó el accidente que dejó 3 muertos y más de 100 heridos. El tren saltó de la vía en una curva del sur de la ciudad de Seattle cuando viajaba a 129 kilómetros por hora en un área donde el límite de velocidad es de 48 kilómetros por hora. Un miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte dijo que los frenos de emergencia del tren se activaron automáticamente en lugar de haber sido aplicados por el ingeniero.
Están escuchando Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Los contribuyentes estadounidenses pagaron más de $342,000 entre 2008 y 2012 para zanjar demandas por discriminación laboral presuntamente ocurridas en oficinas de la Cámara de Representantes, incluidos casi $175,000 por 8 acuerdos relacionados a acusaciones de acoso sexual y discriminación de género. Las estadísticas fueron divulgadas el martes por la Oficina de Certificación de Cumplimiento de la Cámara Baja, dependencia pública encargada de los pagos muchas veces secretos que se hacen a sus empleados. La información revela 3 acuerdos por acoso sexual que no se habían divulgado antes. Previamente, la oficina divulgó más estadísticas recientes que revelaron un pago único de $84,000 por acoso sexual a nombre del congresista Blake Farenthold. Antes de anunciar que no se postulará para ser reelecto, Farenthold prometió devolver el dinero que usó para pagar por el acuerdo. Un alto tribunal de la Unión Europea determinó hoy que el servicio Uber debe regularse como una empresa de taxis, una decisión que podría cambiar la forma en la que opera en toda la región. El fallo de la Corte Europea de Justicia con sede en Luxemburgo podría afectar a otras empresas de tecnología y su regulación en el bloque y refleja un dilema mayor sobre cómo deben tratar los gobiernos a empresas que operan a través de Internet y no encajan en las leyes tradicionales. La decisión responde a una demanda de una asociación de taxistas de Barcelona que quería impedir que Uber se instalara en la ciudad española. Los taxistas afirman que los conductores de Uber deben tener autorizaciones y licencias y han acusado a la empresa de competencia desleal. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos para seguir informando en Buenos Días, América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, 1 afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Noticias relacionadas con Latinoamérica. En México crece la polémica por una ley que regulará la actuación de militares en las calles. Sara Pablo informa.
Se incrementan las voces en contra de la Ley de Seguridad Interior, aprobada por el Congreso el pasado 15 de diciembre, que pretende reglamentar las tareas que realizan soldados y marinos en el combate al crimen. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales pidió al presidente Enrique Peña Nieto emitir observaciones a fin de que se privilegie el principio de máxima publicidad. El organismo considera que la legislación no garantiza el derecho de acceso a la información, pues lejos de propugnar por la apertura de la misma, se privilegia su reserva. Esta petición se suma a la de 10 organizaciones extranjeras, como Amnistía Internacional, que conformaron una coalición para observar y documentar la situación de derechos humanos en el país tras la aprobación de dicha ley y hacer un llamado al presidente Enrique Peña Nieto para que ejerza su facultad de veto por considerar que implica un grave retroceso para una una nación que ya se enfrenta a niveles de violencia sin precedentes y a una situación generalizada de violaciones a derechos humanos. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, advirtió que impugnará la ley ante la Suprema Corte.
Queda la posibilidad y por eso le exhorto con todo el respeto al señor presidente de la República para que una facultad que él tiene es la facultad de veto.
En medio de esto, Gumaro Pérez Aguilando, reportero del periódico La Voz del Sur, fue asesinado a balazos durante un festival escolar al que asistía en el municipio de Acayuca, Veracruz. En lo que va del año, 12 periodistas han sido asesinados. La embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, se dijo ofendida por este homicidio y señaló que no se mata la verdad matando periodistas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Mientras tanto, en Venezuela y en relación al mercado paralelo, el salario mínimo de un trabajador es de $2 al mes.
El dólar que se cotiza en el mercado paralelo venezolano dio otro salto este martes 19 de diciembre. La moneda estadounidense, que se ubicó a principios de año en bolívares 3.500, hoy sobrepasa los 120.000 bolívares, lo que convierte al salario mínimo de los venezolanos en uno de los más bajos de la región, con un poco menos de $2 mensuales para sus trabajadores, explica el economista José Toro Hardy.
A ese dólar astronómico que está el mercado paralelo, el salario de los venezolanos está por debajo de $2. El dólar oficial, nada más tiene acceso a él el gobierno.
Al aumentar el valor del dólar paralelo en el mercado venezolano, aumentan los precios de bienes y servicios. María Pereira, una madre venezolana, se siente desesperanzada. Cada mes el sueldo le alcanza para menos.
Sobrevivir, poco que se trabaja es para nosotros medio comer. No hay Navidad, eso se acabó. No hay plata.
Andrés Giuseppe, otro economista, respalda las políticas del gobierno, desestima la página Dollar Today, la principal referencia de los venezolanos al momento de cotizar el valor de la moneda estadounidense.
Aquí hay que detener a los seguidores internos, los aliados estratégicos de Dollar Today, que son todo ese un sistema especulativo que se ha montado entre productores, distribuidores, comerciantes.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y en este momento hacemos un contacto directo con Barcelona, en España, donde se encuentra nuestro colega Gesell Tobías, enviado especial de La Voz de América, para la cobertura informativa de las elecciones que se realizan en Cataluña mañana jueves. Gesell, muy buenas tardes para ti, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muchas gracias. Bastante bien, Yoconda. Gracias por tenerme contigo en el programa.
Bueno, cuéntame, ¿cuál es el ambiente que se vive allí en Barcelona y cómo están los catalanes esperando un evento tan importante que se realiza a pocas horas?
Claro que sí. Ahora mismo hay muchísima calma acá en la ciudad de Barcelona. Los catalanes están con muchísima tranquilidad. Es más, este día previo a las elecciones, Yoconda, se hace llamar el día de reflexión. Es así como le llaman al día previo de las elecciones. Por lo tanto, se hace un llamado para que las personas reflexionen sobre ese voto tan importante que van a entregar el día de mañana. Es prohibido hacer campaña. La campaña electoral finalizó el día de ayer a la medianoche, por lo que, según nos dijeron los equipos de campaña del día de ayer de los distintos partidos mayoritarios, sobre todo Ciudadanos y Esquerra Republicana, sus líderes, excepto obviamente el de Esquerra Republicana que está en prisión, pero la mayoría de líderes de los partidos estarán con sus familias, estarán en sus viviendas, en sus casas, a la espera del gran día, que es el día de mañana electoral. Pero obviamente las personas están hablando del tema, hay por un lado preocupación, hay muchísima incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar, porque a pesar de que no es que mañana se decide si Cataluña se independiza o no, sino más bien se estará eligiendo a las futuras autoridades de esta región. No obstante, sí será un paso importante hacia ese camino, ya que son dos fuerzas, una que apoya la separación de España, que es Esquerra Republicana, y otra que por el contrario apoya fuertemente la permanencia, que es Ciudadanos. Por lo tanto, quien obtenga la mayoría prácticamente estaría decidiendo si quedarse o continuar con los esfuerzos por separarse de España.
En realidad, al votar por cualquiera de los candidatos, los catalanes están prácticamente acudiendo a un referéndum sobre esta situación de la independencia de Cataluña.
Es exactamente esa la lectura que se le estará dando el día de mañana, porque a pesar de que la ley, la Constitución, no permite un referéndum tal cual, un referéndum para decidir sobre la independencia o no de Cataluña, el hecho de que se apoye a un partido u a otro, se puede obviamente después dar una lectura para ver qué es lo que la mayoría de catalanes quieren hacer. El problema está, radica exactamente en eso, en que no hay una mayoría aparente, al menos las encuestas por el momento hablan de un posible empate técnico. Esquerra Republicana ha perdido terreno, que era el partido que apoyaba la separación. Ciudadanos, que es el que busca la permanencia, ha cobrado un poco de fuerza. Por lo tanto, aparentemente podríamos tener un empate. Y si esto ocurre, pues volveríamos a otra ronda electoral en el próximo mes de marzo y estaríamos hablando de una historia de nunca acabar, Yoconda.
Exacto. Para terminar muy brevemente, ¿cómo ves la disposición de los catalanes frente a una elección que es prácticamente a días de la Navidad? ¿Están con la mente puesta en las elecciones o más en las fiestas de fin de año?
En realidad es imposible ahora mismo dejar de pensar sobre el proceso electoral, porque esto incluso está dividiendo familias. He hablado con grupos familiares que me decían de que no se hablan con algunos primos o se han dejado de hablar incluso con hermanos, porque unos quieren la separación, otros quieren la permanencia. Por lo tanto, sin ninguna duda, el tema político, sobre todo después de los resultados que conoceremos el día de mañana por la noche, estará en la mesa de Navidad de los catalanes en este fin de año.
Imagínate, un tema de discusión que nadie quisiera tenerlo durante las fiestas de fin de año, por supuesto. Bueno, Giselle, mañana estaremos contigo siguiendo de cerca este proceso. A esta hora son prácticamente las 2 de la tarde con 21 minutos para ti.
Exactamente, las 2 de la tarde con 21 minutos, Yoconda.
Exactamente, tenemos 6 horas de diferencia, o sea que mañana cuando conversemos contigo, este proceso estará a medio camino. Siempre es un placer saludarte, Giselle. Un abrazo desde aquí hasta Barcelona.
Muy buen día para ustedes.
Hacemos una pausa y seguimos.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En un hecho que posiblemente no tenga precedentes en la historia del deporte profesional en Estados Unidos, Derek Jeter, ahora en su papel de dueño de los Marlins de Miami, se reunió con un grupo de fanáticos del equipo para darle la cara y responder a las preocupaciones de estos por las movidas recientes de la gerencia. Quiero que la gente comprenda que este no es un periodo de cambio por el cambio, de cambiar para volver a romper. Hacemos los cambios para ganar a corto y a largo plazo, para construir una organización de primera clase, aseguró el capitán. Giancarlo Stanton tuvo una de las mejores temporadas que yo recuerdo en los últimos tiempos y la gente no venía al estadio. Los Marlins compitieron hasta los últimos días de agosto y la gente no vino al estadio, indicaba Jeter. El exatleta paralímpico Oscar Pistorius apelará el aumento de su sentencia de prisión por asesinato a 13 años y 5 meses ante el Tribunal Supremo de Sudáfrica, reportó Eyewitness News. El Tribunal Supremo elevó el mes pasado la condena contra Pistorius después de que el Estado argumentara que la sentencia original de 6 años era sorprendentemente clemente. Pistorius fue encarcelado en julio del año pasado tras ser condenado por la muerte de su novia Riva Steenkamp el día de San Valentín de 2013 en un caso que atrajo la atención mundial. El Real Madrid y el Barcelona llegan al Clásico con el mismo objetivo, llevarse 3 puntos clave de cara al resto de la temporada. Cerrar el año con una victoria ante el máximo rival puede ser el momento definitivo para ambos equipos. Ernesto Valverde del Barcelona, tanto como Zinedine Zidane, se pondrán manos a la obra en una batalla táctica que sin duda disputará su cara a cara más complicado en el medio campo, y porque arriba Messi y Ronaldo serán los encargados de desestabilizar. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Enseguida vienen los espectáculos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
My child is a prisoner.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Esta semana se estrena aquí en Estados Unidos All the Money in the World sobre el sensacional secuestro del nieto de 16 años del multimillonario petrolero John Paul Getty III ocurrido en 1973.
What would it take for you to feel secure?
Inicialmente, Getty fue representado por Kevin Spacey, pero el director Ridley Scott lo retiró del filme a raíz del escándalo sexual en el que se vio involucrado el actor por temor a que la situación perjudicara la película financieramente. Scott llamó al veterano Christopher Plummer, refilmó en pocos días en Londres y Roma y editó la cinta. El icónico intérprete del Capitán Von Trapp, de 88 años, fue nominado recientemente a un Globo de Oro junto a Scott, el director de Todo el Dinero del Mundo, parte biografía y parte película de suspenso.
That one or another pair of buttocks belonged to a boy rather than to a girl, we might be influenced in making our decision.
Este miércoles iba a subastarse 120 días de Sodoma, novela de Marqués de Sade, pero el Estado francés a última hora la declaró Tesoro Nacional, por lo que por el momento no podrá ser vendida a un comprador extranjero. Además de la novela de 1785 escrita mientras el autor estuvo preso en la Bastilla, el Ministerio de Cultura galo también declaró Tesoro Nacional 4 obras de André Breton, uno de los fundadores del surrealismo.
Complete anarchism on earth once we have taken control of the state.
La agencia Reuters informa desde París que el Estado francés tiene ahora 30 meses para recabar los fondos o las obras serán colocadas nuevamente a la venta. 120 días es la historia de 4 aristócratas que deciden experimentar todo tipo de perversiones sexuales y si no la han leído, pueden ver la película de Pasolini. Y cambiando de tema, cerramos con Josh Groban de Noel, Little Drummer Boy. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
The ox and lamb kept time,
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. La Asamblea General de las Naciones Unidas celebrará hoy una sesión extraordinaria para considerar si invalida el reconocimiento de Estados Unidos de Jerusalén como capital de Israel. La sesión fue programada a petición del delegado palestino y el pleno votará sobre el mismo proyecto de resolución redactado por Egipto que fue vetado por Washington el lunes en el Consejo de Seguridad. La resolución en la Asamblea General no es vinculante, pero una votación a favor o en contra del proyecto puede tener varias consecuencias políticas. En tanto, al menos 12 personas fallecieron el martes cuando un autobús que transportaba turistas extranjeros a un sitio arqueológico maya en México se volcó. Las autoridades dijeron que 7 estadounidenses y 2 suecos estaban entre los heridos, pero aún no han revelado las nacionalidades de los fallecidos. La empresa de cruceros Royal Caribbean, con sede en Miami, informó que en el percance había pasajeros de 2 de sus barcos. La compañía expresó condolencias y dijo que está apoyando con atención médica y transporte. De acuerdo a las últimas informaciones, la mayoría de los pasajeros habían abordado los cruceros en Miami y en Fort Lauderdale, por lo que las familias de quienes estaban en ese viaje acudieron a las oficinas de los cruceros para obtener mayor información. Las autoridades mexicanas han anticipado que darán mayores detalles en el curso de las próximas horas. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Sidrak Franklin. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @BoaNoticias.